Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Gracias por acompañarnos a iniciar esta semana y, por supuesto, le enviamos un cordial saludo a las personas que nos están sintonizando acá en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Un cordial saludo también al resto de Jalisco que nos acompañan a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, una cordial bienvenida también a las personas que deciden acompañarnos desde otras localidades más lejanas a través de la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Y por supuesto también transmitimos este espacio a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y ahí también puede compartirnos todos sus comentarios, sus quejas, denuncias, opiniones, invitaciones, críticas, todo es bienvenido ahí a nuestras cuentas de redes sociales. Bien, estamos en este lunes 17 de enero. En la segunda parte del programa vamos a estar comentando algunos asuntos bastante graves que tienen que ver principalmente con la crisis que vivimos en torno a personas desaparecidas. Tenemos lamentablemente nuevos casos de quejas de familiares de personas desaparecidas por el trato que dan las autoridades acá en Jalisco. Tenemos también peticiones que hacen familiares de personas desaparecidas a las personas en general, pidiendo que no nos dejen solos en la búsqueda de los seres queridos. También, por cierto, hay una pequeña actualización sobre el caso de Ayotzinapa a partir de unas detenciones que ocurrieron este fin de semana pasado. Y de hecho, desde los representantes legales de los familiares de los 43 normalistas, hay esperanza de que esto pueda finalmente destrabar este asunto. Dicen que son detenciones de vital importancia para la investigación. Y ya si al final también solo comentar esta situación verdaderamente de vergüenza de parte del gobernador de Nuevo León y de su esposa, que decidieron alegremente adoptar, entre comillas, a un pequeño bebé durante el fin de semana y para exhibirlo hasta el infinito en sus redes sociales. Varias quejas de parte de organizaciones no gubernamentales, incluso también de padres que han adoptado a niños por esa actitud o por lo que señalan directamente de cosificar a este menor de edad. Pero vamos a arrancar el programa de hoy con la crisis ahorita más latente, la crisis sanitaria en torno al coronavirus. ¿Eso por qué? Porque en los últimos días hemos mantenido este ritmo de alzas diarias, de récords en cuanto a casos positivos de contagios en Jalisco y en todo el país. Pero a este ritmo también, digamos, no crece al mismo ritmo los contagios, afortunadamente, pero sí tenemos aumentos de muertes y también de hospitalizaciones. De hecho, el número de hospitalizaciones por COVID se ha duplicado acá en Jalisco en las últimas semanas. En este marco de récords de contagios, por cierto, también tenemos en Jalisco casi 16,000 casos activos en este momento, por lo menos, que son personas que pueden contagiar a otras. Hoy arrancó este plan del gobierno de regresar a clases presenciales en las escuelas. Según el gobierno, ha regresado el día de hoy entre el 71 y 74% de los alumnos a las clases presenciales. Esa es la actualización que ofreció el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro, acompañado de autoridades también del secretario de Educación y demás integrantes del gabinete. Una actualización sobre la situación que tenemos en la pandemia, pero básicamente mantienen el plan de regreso a clases presenciales. Dicen que manteniendo todas las medidas de seguridad y que la próxima semana se hará otra corte, pues otra evaluación, a ver cómo va la situación. Sin embargo, hay que recordar que no hemos llegado al pico de esta cuarta ola. De hecho, ahorita vamos a escuchar también información de especialistas de la Universidad de Guadalajara que prevén que vamos a estar de 2 a 4 semanas más con aumentos de contagios de COVID acá en nuestra entidad. Y vamos justamente a arrancar con lo que son los la evolución de los indicadores más recientes, pero esto con los datos que aporta a través de las redes sociales el doctor Víctor González Romero. Hemos hablado con él en este espacio, ex rector acá de la Universidad de Guadalajara, que lleva una medición muy puntual, diaria prácticamente, de los indicadores del COVID acá en Jalisco. Y el día de hoy nos presenta una gráfica, son los casos por día y también, digamos, una evaluación promedio por día y también por semana. Lo que está impresionante, me parece a mí, es la verticalidad que tiene la línea en esa gráfica de lo que son los casos confirmados. Le vamos a compartir, por supuesto, la gráfica que nos ofrece el doctor, pero en números generales tenemos el domingo, ayer, 2,603 contagios nuevos positivos en Jalisco y el sábado tuvimos 2,780. De hecho, en una sola semana también el caso de las hospitalizaciones han aumentado y más del doble. Por cierto que eso pues también fue uno de los datos que compartió hoy el gobernador Enrique Alfaro. Pero vamos a escuchar justamente una nota que nos preparó nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre este incremento al doble en el caso de las hospitalizaciones.
Una semana antes del regreso a clases, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que había una ocupación hospitalaria de 15% a causa de COVID en camas generales, pero este indicador ya es de 32%. En 7 días, Jalisco pasó de 203 a 411 personas internadas. Una de cada 3 camas está ocupada en el estado. Jalisco había llegado a la cifra más baja de personas ingresadas el 25 de diciembre, luego de más de 4 meses de la ola de contagios de la variante Delta. Distintos especialistas han advertido que en estas primeras semanas del año sí están aumentando los pacientes que tienen complicaciones por COVID-19. En la primera quincena de este 2022, hay 8 estados de la República que tienen una ocupación de más del 50%. Por eso están en color ámbar del semáforo, de acuerdo con el reporte de los hospitales que conforman la Red Infección Respiratoria Aguda Grave, IRAG. Los que tienen más de la mitad de sus camas ocupadas son Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila de Zaragoza, Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí y Zacatecas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Bien, es el reporte de Elizabeth Ortiz acerca del aumento de hospitalizaciones, pero justo de esto se trató la rueda de prensa que ofreció el gobernador Enrique Alfaro esta mañana junto con otros miembros de la mesa de salud. Ahí hubo más detalles y también ahí estuvo nuestra compañera Fátima Aguilar, quien nos va a presentar un reporte extenso justamente de los temas que se abordaron en la rueda de prensa sobre el reporte de tanto de casos de contagios, de hospitalizaciones, de funciones. Vamos a escuchar a Fátima Aguilar.
Ángel, buenas tardes para ti y para el auditorio. Bueno, pues sí, efectivamente comentarte que hoy pues está esta rueda de prensa donde se hace el balance de esta nueva ola de contagios de COVID-19 respecto de la semana pasada a esta. Y bueno, lo que comentaba por ahí el director de los hospitales civiles de Guadalajara, quien estuvo presente, Jaime Andrade Villanueva, es que con base en experiencias previas de otros países, pues la Universidad de Guadalajara estima que el ascenso de contagios con un pico histórico de COVID-19 aquí en Jalisco y en México continúe por lo menos 2 a 4 semanas más. Lo que decía el director de estos hospitales civiles es que en países europeos o incluso en Sudáfrica y en Estados Unidos ya se ha observado que el pico de los contagios se da entre la cuarta y sexta semana. Aquí parte de los detalles que daba el doctor Jaime Andrade Villanueva.
En Jalisco, en México, llevamos 2 semanas en que empezó el ascenso. Estaremos hablando que entre las próximas 2 a 4 semanas todavía estaría intenso el número de casos a reportar. De hecho, hemos visto que en los últimos tres días previos al domingo, que ayer se reportaron menos de 20 mil casos, pero todos habían sido récords, récords de número de nuevos casos.
Bueno, pues ahí lo que decía el doctor Jaime Andrade Villanueva, sobre todo hacía la recomendación de extremar todavía las medidas sanitarias frente a estas semanas que todavía veremos en ascenso los contagios de COVID-19. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez recordaba pues que el estado llegó a un récord esta semana de casos activos con 15,991 y en todas prácticamente los indicadores hubo un incremento. En hospitalizaciones se pasó de 198 a 374. La tasa de positividad es de 23.4 a 34.3% y las defunciones de 32 a 47. Y especificaba que hay una concentración de estos casos positivos, sobre todo en un grupo de edad de los 20 a los 44 años, y aquí parte de lo que mencionaba.
De que el grupo de edad en donde se concentran los casos activos es entre 20 y 44 años. Aquí vemos que en ese grupo de edad el porcentaje de casos activos es del 63.3%. Y lo vemos aquí, esta gráfica es más clara. El porcentaje de ocupación de nuestra infraestructura hospitalaria está en el 26.8%, es decir, tenemos ocupado solo una cuarta parte de la capacidad que tenemos de atención en Jalisco en nuestro sistema público estatal.
Bueno, pues respecto a esto último, el gobernador detallaba que mientras en 2021 las hospitalizaciones fueron de un 73% con 1,795 personas, este año baja a 2.6% y las áreas intensivos están a un 20.5% de su capacidad, también un decremento importante en esta ocasión. Nos especificaba también por ahí el tema del personal de salud, aquellos que están aislados por haberse contagiado con esta nueva variante. En el caso del OPD, Servicios de Salud, nos decía que son 801 personas de un total de 22,000. En los hospitales civiles se contabilizan 355 de un total de 7,600 trabajadores. Y según lo que decía el gobernador es que hasta ahora no está comprometida la capacidad de atención médica en estos sistemas de salud. Lo que se ha tomado como alguna medida son trabajos de tiempo extra al personal que está por ahí todavía sin contagiarse, también la habilitación de algunas suplencias, pero su justificación es que hasta ahora no está comprometido, por lo menos, la atención a los pacientes que llegan a estas instituciones de salud. Y por otra parte, bueno, también se daba un primer corte de este primer día de regreso a clases presenciales y pese a continuar con este incremento de contagios que ya les comentaba, pues Jalisco registra una asistencia del 71 al 75% de alumnos en este primer día, según lo que nos reportaban también ahí en esta mesa de salud. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez manifestaba que al inicio de...
El reporte un poco más extenso y como nos estaba contando nuestra compañera Fátima Aguilar, justo en la última parte se hablaba del regreso a clases, también el gobernador enfatizaba pues que prácticamente el mismo argumento de que los contagios se dan fuera de las aulas y no dentro de las aulas. Para hablarnos del panorama completo le agradecemos enormemente al doctor Carlos Alonso Reynoso que nos tome esta llamada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos. Bueno, presentamos algunas notas, seguro escuchaste alguna parte, que todas indican pues claramente un contagio, un repunte bastante significativo en esta semana pasada. ¿Dónde estamos comparados con otros periodos de la pandemia ahora en este momento aquí en Jalisco, Carlos?
Pues mira, en lo que se refiere a contagios y casos nuevos, estamos en el peor momento de la pandemia, desde el principio de la pandemia. Tan solo el día de ayer contabilizamos un promedio de 1,379 casos nuevos diarios en el estado de Jalisco, cosa que no había sucedido nunca. Quiero enfatizarlo, es decir, en todo lo que va de la pandemia no habíamos tenido tantos casos nuevos en un solo día promedio como los que estamos teniendo en este momento.
Es el peor momento de la pandemia en contagios, sin lugar a dudas.
En este momento, uh-huh. Porque realmente esto puede incrementarse.
Claro.
Cuando estuvimos el 23 de agosto del año pasado, tuvimos un promedio de 1,014 casos aproximadamente, pero ahorita ya superamos por mucho esa cantidad y sigue incrementándose, ¿no? Entonces, lo podemos ver en la demanda de atención de todas las unidades médicas. Yo escuchaba ahí alguna nota en donde decía que no iba a haber problema con la atención médica. Yo, la verdad, a mí me preocupa un factor fundamental, y es que el personal de salud es mucho más susceptible de contagiarse que el resto de la población, y entonces lo que sucede es que están dando una gran cantidad de contagios dentro del personal de salud en las distintas unidades de atención de salud, lo cual reduce por mucho la capacidad de atención y de respuesta de estas unidades, al mismo tiempo que se está presentando un incremento exponencial en la demanda, ¿no? En la cantidad de personas que están requiriendo algún tipo de atención, así sea esta atención de primer nivel. Esto es algo que las autoridades deben de contemplar y actuar inmediatamente. Basta con darse una vuelta por cualquier unidad de por ejemplo, de medicina familiar o este centro de salud para ver cómo está la situación actualmente y darse cuenta de que pues, la demanda está superando por mucho la capacidad instalada, y sobre todo teniendo en cuenta que pues un gran porcentaje del personal de salud en estos momentos se encuentra incapacitado.
Y también las hospitalizaciones ya se duplicaron respecto a la semana anterior, ¿no? También es un dato ya significativo.
Claro, claro, y eso era algo que esperábamos. A pesar de que muchas personas han mencionado que no se espera un incremento en las hospitalizaciones y en las defunciones, lo que no están contemplando es que todo es proporcional.
Así es.
Es decir, sí, a lo mejor Omicron tiene una menor proporción de hospitalizaciones y de complicaciones y de defunciones que Delta. Sin embargo, Omicron presenta un mayor porcentaje de casos que las otras variantes, y por tanto, ese número de casos es muchísimo mayor, por ende, la cantidad de defunciones y hospitalizaciones, así sean porcentualmente menores, van a incrementarse, y es lo que estamos empezando a observar, que es que generalmente traen un rezago de 1 a 2 semanas respecto a la cantidad de contagios que se están presentando, y eso es lo que estamos viendo actualmente, un incremento en las hospitalizaciones, y esperemos que no suceda, también no tengamos un incremento en las defunciones, que estadísticamente ya se empieza a observar, muy sutilmente, pero se empieza a observar, con un promedio de 7 defunciones diarias en el estado, cuando estábamos manejando un promedio de 4. Entonces, ya estamos teniendo también un incremento en las defunciones, que no es proporcional nuevamente a la cantidad de casos que estamos teniendo, pero que está sucediendo, y eso es algo que no debemos perder de vista.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, vemos en todas las gráficas que se llevan a cabo por parte de analistas como tú, como el doctor Víctor González Romero, y estamos en este momento en un ascenso impresionante, parece casi una línea recta. Hoy en la mesa de salud el doctor Jaime Andrade, de los hospitales civiles, hablaba de que faltaban unas 2 semanas con crecimientos. ¿Coincides con este análisis?
Pues es una estimación que se basa obviamente en el comportamiento de la enfermedad en otros lugares en donde ha sido de manera similar, donde ha habido un incremento muy rápido y exponencial en cuestión de semanas, y el descenso ha sido igual de rápido. Entonces, uh-huh. Si el comportamiento aquí es similar al que se ha presentado en Sudáfrica, Reino Unido y otros países, podríamos estar esperando que en un par de semanas empezáramos a ver un descenso. Pero, pues obviamente, esto es una proyección, no es una predicción ni nada por el estilo, y no tenemos todavía los elementos como para poder garantizar que esto va a suceder así. Sin embargo, en otras partes del mundo, repito, ha sucedido de esta manera. Entonces, hay un ascenso muy rápido, seguido obviamente de un descenso también igual de rápido, esperemos que sea igual aquí en México y en el estado, pero yo estimo que todavía estamos en una etapa de crecimiento que va a durar todavía 2 o 3 semanas.
2 o 3 semanas. Lo que sigue es que entonces en febrero va a haber más hospitalizaciones y eventualmente defunciones.
Eso es lo que podría llegar a suceder si tenemos una gran cantidad de casos en estas semanas. Como mencionaba anteriormente, nunca la cifra o el valor en cuestión de hospitalizaciones, complicaciones y defunciones va a ser cero, nunca, pero si tenemos muchos casos, pues por ende vamos a tener muchas también hospitalizaciones y defunciones. Entonces, sí, también podríamos estar esperando que en las próximas semanas se incrementen estos números, aunque esperemos, estadísticamente hablando, sobre todo por el porcentaje de cobertura de vacunación, que no sea tan grande como se ha presentado en oleadas anteriores.
Sí. ¿Qué tal, Carlos Alonso? Te saluda Jesús Estrada. Y quería preguntarte otro aspecto, Carlos, viendo, digamos, lo que son tendencias en otros lugares, ahorita como señalabas, ¿qué podría pasar con la situación de los niños? Hoy el gobernador y las autoridades insisten en que, y sobre todo pues por el regreso a clases presenciales, que los niños, digamos, no han crecido los casos de contagios ni de casos graves, afortunadamente. Me parece que mencionó solo dos niños o tres niños de área escolar que están internados en algún hospital. Pero preguntarte esto, viendo lo que ha sucedido en otros lugares, porque he visto reportes en Estados Unidos que hablan de un aumento de 165%, por ejemplo, en hospitalizaciones de niños. ¿Podría haber algún escenario similar? Esperemos que no, pero digamos, ¿estamos protegidos de esto?
Exactamente, esperemos que no, pero yo no veo por qué deba de suceder algo distinto a lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Ya menospreciamos la variante Omicron, creyendo que no nos iba a golpear de la manera en como nos está golpeando, y ahora estamos menospreciando la capacidad que tiene de afectar a los niños. Entonces esperemos que no suceda lo que sucedió en lugares como Nueva York y otras partes del mundo, en donde se incrementaron sin duda las hospitalizaciones de este grupo de edad, pero no estamos exentos de ello. No tenemos absolutamente nada como para poder decir este grupo de edad está más protegido que otros grupos de edad. Al contrario, todos los menores de 15 años están en México desprotegidos por completo, porque no tienen ningún tipo de cobertura, con excepción de aquellos que tienen alguna comorbilidad que se les dio la vacuna. El resto están en completa exposición. Entonces, algo que no es similar a lo que sucedía en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, incluso a pesar del porcentaje de menores vacunados, se presentó un incremento en la cantidad de hospitalizados. Entonces, creer que no va a suceder aquí, pues también es un tanto iluso. Esperemos que no suceda, yo estoy contigo, Jesús, pero no podemos descartar.
¿Fue entonces desafortunado, una mala decisión insistir en el regreso a clases hoy, desde tu punto de vista, doctor Carlos Alonso?
En este momento me parece que no había condiciones para regresar de manera presencial, por lo menos no en el día de hoy, que estamos en una etapa de franco crecimiento. Puede que esto pudiera haberse postergado una o dos semanas para tratar de mitigar y disminuir el riesgo. Sin embargo, pues bueno, las autoridades tienen sus razones y pues ya las explicarán en su momento con base en los resultados.
Otras medidas anunciadas la semana pasada, por ejemplo, las solicitudes de certificados, es decir, no cerrar las actividades, pero pedir certificados para asistir a ciertos giros, especialmente recreativos o bares, antros. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues mira, realmente eso no va a reducir la cantidad de contagios, porque la gente va a seguir yendo, independientemente de que les pidan el certificado de vacunación o no. Pero algo positivo que veo en esta medida es que va a incrementar, debería de incrementar la motivación de algunos grupos para vacunarse, como una especie de incentivo. Pues si me van a pedir este requerimiento, pues vamos a vacunarnos y ya cumplimos con el requerimiento. Gente que a lo mejor estaba indecisa o que estaba reacia a vacunarse, a lo mejor ahora se convence. Pero desafortunadamente vemos que no hay una campaña activa para personas rezagadas o personas que no han completado sus esquemas de vacunación. Entonces, pues me parece un tanto contradictorio, porque se está utilizando la estrategia, pero no se está aprovechando un efecto secundario de la misma. Me parecería que debería aprovechar.
Doctor Carlos Alonso, otro aspecto que ha preocupado mucho es el tema de las pruebas, pues especialmente viendo las enormes filas de personas, la alta demanda, digamos, que hay para hacerse pruebas y no está siendo suficiente la oferta, la disponibilidad de pruebas. ¿Qué te ha parecido las decisiones de gobierno? Han hecho algunos anuncios de que van a comprar pruebas adicionales. El gobernador insiste que no hay escasez de pruebas. ¿Qué opinión tienes?
Pues miren, no es que no haya, no puedo decir si hay escasez o no de pruebas. Lo que puedo decir es que la demanda de las mismas supera por mucho la capacidad que podamos tener de hacer pruebas. Entonces, creo que, también estadísticamente hablando, lo podemos ver fácilmente con los números. Más del 70% de las pruebas que se están realizando en el estado son en laboratorios privados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente no está yendo a las instancias públicas para hacerse las pruebas. Las instancias públicas no tienen la capacidad de dar respuesta a la gente que está requiriendo la atención, o no hay suficientes espacios para que la gente acuda a poderse hacer una prueba en un espacio donde no se les cobre para poder conocer si tienen o no tienen la enfermedad. Pues bueno, ahí será ya cuestión de las autoridades de responder estas preguntas.
Una duda, Carlos Alonso, las pruebas, viendo, digamos, lo que es las estadísticas, las pruebas que se hacen en laboratorios privados o en farmacias, por ejemplo, esas rápidas, ¿esas sí se reflejan en las estadísticas oficiales? Me imagino que el caso, pues, que no llega hasta esos reportes son las pruebas que se hacen las propias personas en su casa.
Exacto, las pruebas rápidas de antígenos que se realizan en laboratorios privados, si son laboratorios certificados y regulados, sí se registran y sí van al conteo de Radar Jalisco. No van a las de la Salud Federal, solamente se contabilizan en los números de Radar Jalisco. Por eso siempre los números de Radar Jalisco son un poco más amplios que los de la Secretaría de Salud Federal, siempre tienen un poco más de casos que los que se están reportando a nivel federal, porque no se están contabilizando estas pruebas privadas, pero en teoría todas las pruebas privadas de laboratorios certificados en el estado se están registrando en Radar Jalisco.
Muy bien, Carlos. Pues te agradecemos enormemente que nos hayas compartido este análisis como lo has hecho a lo largo de estos ya casi 2 años que tenemos conversando sobre este tema. Muchas gracias, Carlos.
Seguimos al orden.
Gracias, Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara y también experto en salud pública. Y bueno, pues así como están estos indicadores al alza aquí en Jalisco, pues están en todo el país, se han roto prácticamente casi todos los días consecutivos, ya superaron la barrera de los 40,000 casos activos, cuando los números más altos indicaban como 25,000. Eso nos da una idea de la contundencia con la que está pegando. Y bueno, solamente ya como titulares de lo que pasó aquí en Jalisco el fin de semana, pues este operativo donde ya se empezó a aplicar, a exigir los certificados de vacunación con un procedimiento irregular. En algunos bares no lo estaban solicitando, como constataron algunos colegas que salieron a reportar, especialmente, por ejemplo, en la zona de Chapultepec, ¿no?
Así es, varios reportes, lo vamos a dejar en las redes sociales, pero eso contrasta, digamos, con las cifras oficiales, porque lo que hubo fue apercibimientos.
Hasta este momento apercibimiento, es decir, no clausuras de los bares. Y bueno, ya en redes sociales compartiremos más bien algunas otras notas de servicio. Por ejemplo, la Secretaría de Salud recomienda mantenerse en cuarentena ante cualquier síntoma. Los síntomas, ya se sabe, son dolor, gripa, por ejemplo, fiebre, dolor de garganta, fatiga o dolor del cuerpo. Hay que estar monitoreando estos síntomas. Si se tiene, bueno, prácticamente ya hay un consenso, dicen todos los médicos, tienes COVID-19 hasta no demostrar lo contrario, y esto será solamente mediante una prueba. Y también sobre el acceso a pruebas o no, hay en algunos casos indica hacérsela de manera inmediata y otros más bien esperar, o más bien lo que recomiendan, aislarse si se puede. Exacto, para no saturar lo de la realización de pruebas.
Hoy recordaba también el secretario de Salud que los síntomas suelen aparecer, hablaba hacia el día 4 más o menos después de tener, si uno se contagió, entonces esperar más o menos a esos síntomas, esa etapa, digamos, de la infección para hacer la prueba.
Así es. Y bueno, en información nacional, lo que vamos a compartir es que sube la ocupación de camas generales, suben 30%, y con ventilador sin cambios. En la semana inicial de 2022 hubo 132% más casos que en la semana precedente.
También en cuanto a muertes nacionales, lamentablemente 76 personas fallecieron, el total llega a 301,410.
Y evidentemente lo que ya hablamos con el doctor Carlos Alonso Reynoso, ante el embate de la variante Omicron, que ya no la para nadie, se avecinan por lo menos 2 meses difíciles. Esto dijo el infectólogo Alejandro Macías, estamos empezando en enero con una nueva ola, todavía falta todo enero. Ojalá que esto quiebre a principios de febrero, y todavía la caída de febrero, nos faltan 2 meses. No estamos a la salida de esto, estamos realmente entrando, en tanto que otros personal habla del cansancio y del agotamiento en el que está el personal médico, que es más que explicable, ya son 2 años dificilísimos. Y en información internacional, el doctor Antonio Fauci, el asesor de la Casa Blanca para temas de COVID-19, dice que es muy pronto todavía para creer que Omicron es el fin de la pandemia.
Pues también les vamos a dejar un reportaje amplio que tiene que ver con los casos en Estados Unidos, el impacto allá, sobre todo en los asilos, donde han aumentado 47% las defunciones por casos de COVID, esto en el último mes comparado con el mes anterior.
Y también los expertos aclaran las señales, a evaluar cuál es el primer síntoma de la variante Omicron, estos datos de servicio para estar al pendiente, estarnos monitoreando. Y en tanto que el fondo COVAX ha entregado 1,000 millones de vacunas contra COVID-19 a países pobres, dice la Organización Mundial de la Salud. Puede parecer alto, pero es bajísimo el nivel de vacunación que tienen algunas naciones. Voy a publicar a circular una columna donde hago un contraste de, por ejemplo, para ponerlo un solo dato, a Canadá tiene la posibilidad de vacunar 11 veces a cada uno de sus habitantes, mientras que hay países de África que no alcanzan en proporción ni siquiera un cuarto de vacuna. Está muy baja la vacunación en países pobres y por lo tanto no sirve de nada que COVAX ya haya entregado 1,000 millones de vacunas, mientras hay muchísimos países que tienen tasas de vacunación de 2, de 3, de 6%. Por ejemplo, el país más poblado de África apenas tiene el 6% de vacunación.
36 de 194 países, digamos, que pertenecen a la ONU, apenas han vacunado a menos del 10% de su población.
Exactamente. Híjole. Es bajísimo. Vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista en esta tarde sobre estos casos tan dolorosos que siguen ocurriendo en Jalisco, el número tan alto de desapariciones que se reportan cotidianamente. Volvemos con esto.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación para que nos contacten en las redes sociales. Cosa Pública 2, así estamos en Twitter. Cosa Pública 2.0 en Facebook. De hecho, ahí en Facebook Live estamos transmitiendo este espacio. Y nos envía un cordial saludo a la señora Blanca Estela Briones Gaitán. Le enviamos también un cordial saludo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Bien, pues vamos a pasar a otros asuntos que tienen que ver con la crisis que tenemos lamentablemente en torno a personas desaparecidas. Vamos a compartirles una nota que publica el diario Mural el día de hoy con algunas peticiones que hacen desde parte de algunas de las víctimas organizadas en los colectivos de personas desaparecidas que están invitando a visibilizar esta realidad, esta crisis. ¿Cómo? Preguntan, pues compartiendo alguna ficha de búsqueda en las redes sociales o participando activamente en las concentraciones. Esta puede ser la diferencia en muchos de los casos. Alejandra Cartagena, abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, de CLADEM, con quien hemos conversado en este espacio, ella participó en un conversatorio este fin de semana organizado por la organización Te Buscamos Wendy e invitó a tener empatía con quienes padecen esta tragedia o esta crisis. Esta agrupación cuenta que nació a raíz de la desaparición, recordemos, de Wendy Sánchez hace poco más de un año, el 9 de enero del 2021, en Nayarit, y la charla fue una de las múltiples acciones que se han realizado para exigir su regreso a un año de la desaparición. Alejandra Cartagena dijo que otra forma que podemos en la que podemos solidarizarnos con este problema es dejar de estigmatizar a las personas que desaparecen, porque dijo, y la citamos, el horror nos tocó a la puerta y es nuestra mamá, amiga, hermana o papá el que está desapareciendo. Y ahí es cuando esta narrativa de que el Estado nos quiso imponer de que las personas desaparecidas en algo andaban se empieza a desdibujar. También hizo un llamado a la empatía y dijo que cualquier persona tiene derecho a ser buscada. Están desapareciendo personas y lo único que nos debe de importar es que aparezcan. También recordó pues que en Jalisco hay más de 15,300 personas desaparecidas, lo que convierte a esta entidad en, está encabezando la lista del país con mayores desapariciones. Por otro lado, también Siulam Corona, quien es amiga de Wendy Sánchez y una de las gestoras de este tipo de actividades, comentó que hasta el momento no se tienen, lamentablemente, novedades en torno a la investigación de Wendy, por lo que invitó a seguir sumándose a todas estas actividades para exigir su localización. No nos dejen solos, dijo. Nosotros estamos luchando por encontrarla, saber de ella y que las autoridades hagan su trabajo. Esto no tiene que seguir pasando y para que no siga pasando, nosotros como sociedad tenemos que exigirlo, es lo que comentó. Vamos también a otros asuntos de personas desaparecidas. Esto ya es un reportaje largo que vamos a recomendar que publica el día de hoy. Un trabajo, digamos, de un equipo amplio entre periodistas de la revista Proceso y El Financiero también. Hay colaboración también ahí de Quinto Elemento Lab. Es un seguimiento allá, una revelación que había hecho este equipo de investigadores hace algunos meses sobre el manejo irregular que hay con la base de datos de personas desaparecidas. De hecho, fue lo que reportan ahora, una entrega ilegal de datos genéticos de 49,000 desaparecidos. Gravísimo, gravísimo, claro. Esta situación donde hay un laboratorio privado también ahí
involucrado. Ya nos detendremos más detenidamente en este asunto, en este cómo se pone la base de datos de 49,000 personas, y de cuerpos sin identificar, al servicio de un laboratorio para hacer negocio y obtener lucro en lugar de estar buscando, identificando esos cuerpos. Vamos a línea telefónica para agradecer a Ana Villalobos. Ella es mamá de Emiliano Villalobos, un chico de 13 años que se encuentra desaparecido en días recientes. Ana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. A la orden.
Al contrario, pues estás en esta situación tan delicada. Ana, ¿nos puedes contar cómo ocurrieron los hechos? ¿Desde cuándo no tienes información acerca de tu hijo Emiliano?
Gracias. Bueno, el día 11 desayunamos, se conectó a clases, yo partí a mi trabajo, a las 11:53 hablo por última vez con él y él desaparece de ahí saliendo del coto en el que vivimos a las 12:37 y fue la última vez que se le vio.
¿Por qué hay la precisión de la hora? ¿Es una evidencia en una cámara o algo parecido?
Sí, es la cámara de la salida de donde vivimos.
¿Y qué se aprecia en esas imágenes, Ana?
Va el niño caminando, lleva su mochilita que siempre trae, una tipo mariconera. Pero resalta mucho la atención, Rubén, que sí. El niño dejó su computadora encendida. La última clase no entró, él recibió una llamada. Sale con los zapatos, los que todos amamos, los más cómodos, los más rotos, y ese es como salir rápido, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, todo eso brinca, que no llevaban nada de sus, o sea, no mochila, no una maleta, nada, absolutamente nada.
Sí, como que todo indicaría que hubo algo que lo impulsó a salir de manera rápida. ¿Alguna pista que tengan ya los investigadores de la policía?
Sí, fíjate que pues ya afortunadamente el fiscal se puso en contacto conmigo el día de hoy y ojalá que pronto tengamos ya avances en esta localización. Pues imagínate, soy su madre.
Claro.
¿Cómo crees que estoy? He salido a las calles, he hecho el trabajo que no han hecho las autoridades, los carteles los imprimió el CEO de mi empresa, que es el que me ha apoyado, las calcomanías que ves por toda la ciudad. También mi jefe las mandó a imprimir y nosotros estamos en la calle pidiendo a la ciudadanía que comparta para que Emiliano se dé cuenta y todos se den cuenta que lo estamos buscando para que pronto pudiera regresar a casa con bien.
Claro, es muy preocupante, pues evidentemente. Y decías que no habías recibido atención de las autoridades hasta hoy, quizás que se puso en contacto contigo el fiscal.
Bueno, tú vas y pones una denuncia y pues ir y poner una denuncia es exactamente lo mismo, ¿no? Porque en el caso de los menores, que la atención debe ser inmediata, revisar ese mismo día las cámaras del C5, pues para eso las tenemos, ¿no? O no sé si las tenemos de adorno, porque yo creo que se pueden evitar muchísimas cosas como la que estoy viviendo, que no se lo deseo a nadie, pero además somos un estado donde hay muchísimos desaparecidos y lo demás pues ya es historia, somos uno de muchas cosas que ya no lo voy a comentar. La verdad es que estoy enfocada con mucha luz. Al principio sí, imagínate, pues con hígado y con todo, te vas contra todo porque no hay filtros cuando no encuentras un hijo, ¿no?
Claro.
Pero conforme han pasado los días, mis amigas, mucha gente que ha estado cerca de mí y que hemos estado orando y mandando luz, eso me ha dado la fortaleza de estar mucho más tranquila. Claro, soy su madre, de repente me llega y lloro donde esté y con quien esté, ¿no? Pero eso me da mucha fortaleza y yo confío que las autoridades hagan su chamba. Nosotros hicimos nuestro trabajo, nosotros quien la gente que queremos, Emiliano, salimos a las calles para que esto se hiciera visible, ¿no? Porque desafortunadamente la mayoría de personas desaparecidas terminan en el anonimato, porque dime tú, ¿quién les resuelve? Entonces digo, sí. Qué bueno que a todos, que todos tuviéramos esa posibilidad y esa capacidad de fuerza para hacer lo que nosotros hicimos, pero desafortunadamente no es así.
No, exactamente. Tal como están las cosas, ya sea por la falta de recursos o indolencia, por lo que sea, o imposibilidad material, pero las familias lamentablemente tienen que esforzarse, triplicar esfuerzos para movilizarse y poder hacer visibles los casos, como es lo que tú y tu familia y amigos están haciendo, Ana.
Así es, correcto. Desafortunadamente, imagínate cuánta gente no tiene la posibilidad de mandar a imprimir unas calcomanías, unos carteles, o simplemente, Rubén, el tiempo. A mí, mi CEO de la empresa me ha dado la oportunidad todos los días a trabajar. No estoy en mi casa porque además es bastante deprimente irme a mi casa. Estoy durmiendo con mis amigas que me dicen, oye, hoy te toca conmigo, vente para acá, que me están apapachando. Pero mi jefe me ha dado la oportunidad de entrar y salir en el momento que yo necesite para ir a hacer mi, ahora sí que mi publicidad, ¿no? O casi, casi como en campaña, desafortunadamente, Rubén. Sí. Pero es la única manera que la gente se dio cuenta que mi hijo no estaba. Y que asumo que también es la única manera que después de 7 días, el fiscal, el gobernador y todo el mundo se dieron cuenta que hay otro niño desaparecido. Pero no se trata de que sea Emiliano. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de que encontraran a sus seres queridos. Pero somos una estadística más, porque tú, yo te pregunto, tú deberías de preguntarme a mí las cosas o la entrevistada, pero yo te pregunto una cosa a ti, Rubén. ¿Cuántos desaparecidos hay en Jalisco? ¿Y cuántos hay resueltos?
Claro, sí, es muy triste que estemos en el primer lugar con casi ya 15.200 desaparecidos. Es terrible la cifra que estamos alcanzando.
Entonces, imagínate el tamaño de mi preocupación.
Así es.
Señora Ana Villalobos, le saluda Jesús Estrada. Pues sí, son muchísimos casos, lo que bien como usted comenta. Muchos de esos casos, lamentablemente, digamos, se pierde el rastro porque no hay una búsqueda inmediata. Suele pedirle, o antes por lo menos las autoridades, a las familiares que se esperaran algunos días incluso. Pero preguntarle, en el caso de Emiliano, ¿hubo una reacción inmediata a cuando ustedes presentaron la denuncia formal? Señora Ana, ¿se desplegó, digamos, la información de Emiliano en redes como Alerta Amber?
Pues mira, la verdad el trabajo lo comencé yo. Me ayudaron todo el corporativo de mi oficina. Fue una red de cerca de 50 personas que comenzamos así. Y obviamente imagina a la persona de un desaparecido en donde junta 50 personas para comenzar a replicar. Es muy complicado.
Claro.
Porque yo creo que lo que debemos de hacer es, bueno, yo tengo fe en Dios, vibro muy bien. Yo vibro que mi hijo, somos muy conectados, yo vibro que mi hijo está con vida y que está bien, yo deseo que regrese a casa porque obviamente pues es mi hijo, imagínate, lo amo y independientemente de esto, yo creo que nos deja muchas lecciones. Tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en las escuelas. Yo voy a luchar por hacer un programa y modificar la ley porque luego no se puede hacer esto por la ley, no se puede hacer lo otro por la ley. Modificar y acomodar un programa que en las primeras horas de la desaparición, ya sea de un menor y de cualquier ciudadano en Jalisco, teniendo las cámaras más caras del planeta, no podamos contar con ello. Yo te puedo asegurar que en las primeras 2 horas de la desaparición, tú te das cuenta que desapareció a alguien en una hora. La siguiente hora vas a la policía y le dices, está desaparecido, y en ese momento rastrea en tu círculo más cercano las cámaras y yo te puedo asegurar que lograríamos rescatar a mucha gente y que no se llevara mucha gente de nuestro estado. Así de sencillo, pero no sé qué necesitan. Pero vamos a trabajar en ello una vez que mi hijo regrese, porque yo confío en Dios, soy creyente, confío en Dios que mi hijo va a regresar con vida y que va a regresar aquí. Y entonces vamos a tomarnos de las manos ustedes, los medios de comunicación que han sido tan solidarios y tan sensibles y que son los que todos los días vibran y traen los números aquí en sus manos porque las autoridades, sinceramente, esos 15,000 ni siquiera los recuerdan todos los días, están en un cajón. Pero entonces vamos a enseñarles a gobernar, vamos a tomar los ciudadanos todas las cosas y las políticas públicas en nuestras manos. Vamos a hacerles el trabajo y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Una vez que mi hijo regrese y que esté con vida, voy a hacer todo lo posible por hacer un protocolo, en este caso dirigido a los niños, para que ellos tengan la prevención en un programa y modificar la ley para que en cuanto en una hora que no se encuentre a un menor, en ese momento, por ley, tengan acceso a los papás. Véngase, siéntese aquí con el C5 y ayúdenos a identificar a su hijo en el radio donde él desapareció.
Claro, sería lo más sensato. Así es, ojalá así se lograran llevar estos cambios. Ana, ¿cómo es Emiliano?
Es un niño muy inteligente. Emiliano tiene 13 años. Estuvo 6 meses en la Filarmónica de Guasave, Sinaloa. Toca el violín. Empezaba a tocar la guitarra. Le pidió al niño Dios su guitarra. Estaba muy entusiasmado tocando su guitarra. Hace 2 años vino al segundo Congreso Internacional de Justicia, Derechos Humanos y Migración en el Poder Judicial, a invitación de uno de los de quienes hicieron ese congreso, de Trino Padilla, y estuvo ahí dando una conferencia. Fíjate que cómo son las cosas. Nosotros preocupados por los niños migrantes, Emiliano preocupado por los niños migrantes, porque en ese tiempo vivíamos en Seattle, Washington, y él vino a hablar sobre los centros de retención en los Estados Unidos, sobre los niños migrantes en los centros de retención. O sea, qué bizarra es la vida, ¿no?
Sí.
Siempre uno preocupado por unas cosas y en un segundo te cambia un chispazo la vida y ahora estás del otro lado. Entonces vamos a continuar con ese proyecto que tenemos de TV Migrante y yo creo que vamos a poder aportar muchísimas cosas. No necesitábamos un hecho de esta naturaleza para ser condescendientes. Con la gente que nos conoce sabe nuestro trabajo en el tema de migración. Pero hoy particularmente me voy a enfocar al tema, seguir con el tema que le gustaba a Emiliano, de los niños migrantes, pero particularmente de nuestros niños en Jalisco.
Claro.
Eso es lo que vamos a hacer.
Pues muchas gracias, Ana Villalobos, y si nos permite seguimos en contacto. Espero que la próxima llamada que tengamos sea para que nos avises que ya tienes contigo Emiliano de vuelta. Ojalá así sea.
Yo también. Dios te escuche, necesito de su energía, necesito de su luz, necesito que todos compartan, por favor, porque necesitamos que sea visible el que se está buscando.
Claro.
Esa es una tarea muy importante, te quiero decir. Cuando las personas desaparecidas están en el anonimato, quiero decirte que es más complicado que podamos llegar a ellos.
Sí, sin
cuando
duda.
Ellos están visibles, entonces es algo parecido como una papa caliente, como lo dicen en la calle, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Que me ayuden, por favor, a replicarlo, que no dejemos todos los días de subirlo a las redes y que, por favor, cualquier indicio aquí en el estado de Jalisco que tengan, por favor, comunicarlo a la alerta Amber.
Así es. De hecho, tienes una página ya exclusivamente para divulgar esta información. ¿Quieres compartirla?
Sí, claro. La página se llama Buscando a Emi y como todo mundo lo conoce, porque es un niño muy querido, afortunadamente, y me la hicieron mis amigos.
Muy bien.
Entonces, estamos ahí.
Cualquier persona puede. Los invitamos a entrar, a compartirla y también a estar pendiente de la información. Gracias de nuevo, Ana Villalobos.
Gracias. Un abrazo para ustedes.
Igualmente
para ti. Gracias.
Gracias.
De hecho, ya compartimos también en el Twitter la ficha de la alerta Amber con las características y la fotografía de Emiliano también para apoyar ahí compartiendo.
Exactamente, es este chico de 13 años que desapareció el 11 de enero del condominio Los Abetos en Zapopan. Muy, muy peculiar la forma en la que nos describía su propia mamá en cómo se fue. Esperemos que pronto esté de vuelta, evidentemente, con su familia.
Mira, qué curioso, Rubén, el llamado que hace la señora Ana es muy similar, eso de no nos dejen solos de alguna manera, apóyenos a ellos y a todos los desaparecidos. Me gustó mucho cómo ella hablaba, digamos, de esta situación, y me recuerda la nota que acabamos de comentar hace poco también de esta actividad que hubo de familiares y amigos de Wendy Sánchez desaparecida, el mismo clamor también, no nos dejen solos, organicémonos, apoyemos, porque son ya 15.300 prácticamente personas desaparecidas.
Yo lo he dicho muchas veces, creo que no tenemos plena conciencia como sociedad en Jalisco en particular, en todo el país, por supuesto, pero en Jalisco en particular, de esta grave tragedia. Justo lo platicábamos Jesús y yo ahora en el corte de la mitad del programa, cómo están apareciendo y apareciendo cotidianamente. Usted puede entrar a la página de la Comisión Estatal de Búsqueda, es decir, es la instancia oficial que se encarga de estar haciendo las fichas y compartiendo la información, y es terrible que cada día se vayan sumando más y más casos. De hecho, hay por ahí un hilo que vamos a compartir de nuestra compañera Elsa Marta Gutiérrez, un hilo muy interesante de que suma los casos que se han presentado hasta este momento en Jalisco, solamente en los primeros meses del año, los primeros días de este año, y el promedio es de 9.7 desaparecidos solamente en lo que va del año.
Al día.
Casi 10 desaparecidos al día. Es terrible lo que estamos viviendo, de tal manera que debemos, nunca es suficiente el llamado a solidarizarnos con Ana Villalobos y todas las madres que tienen desaparecidos, y aprovechamos para mandar un abrazo, un saludo respetuoso a la señora Guadalupe Aguilar, que en estos días cumplió su hijo 11 años de estar desaparecido.
Pepe.
Así es.
José Luis. Por cierto que también hay mensajes acá en Facebook, aprovechando también de Radio Escucha, Rubén. Hace algunos instantes mandamos saludos a Blanca Estela Briones Gaitán, que nos saluda, pero cuenta, aquí en casa todos dimos positivo a COVID, no están en las estadísticas, cuenta del caso de ellas, esperemos pronta recuperación para su familia, Blanca Estela. Y sí, pues esos son los datos que no llegan a las estadísticas oficiales. Si nos alarmamos de ver esos números oficiales, imagínate la cantidad de personas que no están ahí, es brutal. También envía saludos Tere Marmar, le enviamos también un cordial saludo por ahí en el Facebook.
Perfecto, saludos Tere. Y para cerrar la información sobre el tema de desaparecidos, justo de este reportaje que publicó colegas de Proceso de Quinto Elemento Lab, acerca de cómo se puso a disposición de una empresa privada toda la base de datos del Servicio Médico Forense, de las personas a identificar. Bueno, la empresa aludida, ADN México, negó los señalamientos, no se hizo nada irregular con los perfiles genéticos, es lo que respondió a la revista Proceso. Y por su parte, la ONU regaña a México por desaparecidos y lo extiende a las fiscalías estatales, justo cuando se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos denunció que, pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, la gravedad del fenómeno de desaparición de personas persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.
Ahí recordó pues que esa ley fue impulsada por familiares y colectivos de víctimas de desaparición, pero dice, a cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender a los más de 96.000 casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52.000 personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.
Si bien reconoce algunos avances del gobierno, dice, no obstante, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender. Ese es el regaño de la ONU en materia de desaparecidos a México. Y bueno, para irnos, este fin de semana ocurrió un hecho deleznable por parte del gobernador de Nuevo León y de su esposa Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, pues adoptaron, entre comillas, un bebé para el fin de semana mediante un permiso de convivencia familiar que solo se da para menores y familias que han formado un vínculo. Mariana Rodríguez dio a conocer en sus historias en redes sociales, especialmente en Instagram, esta decisión, y a lo largo del fin de semana compartió los detalles de esta convivencia, muchísimas fotos, solo para quedar bien ellos y él políticamente. Es terrible, es denigrante cómo se hace abuso de la figura de este menor para tener esta proyección solamente mediática. Por tal razón, la Red por los Derechos de la Infancia en México expresó su profunda preocupación porque la esposa del gobernador extrajo del centro del DIF Capullos a un niño de 5 meses con discapacidad bajo el argumento de un permiso de convivencia.
Redim dijo que se deben cuidar todos los protocolos para no trivializar o manejar sin cuidado las figuras de adopción de los niños, en particular de quienes viven bajo el cuidado del DIF, porque ellos están ahí debido a que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
También añade, preocupa también la exposición excesiva e innecesaria de este niño. Si en efecto hay un interés legítimo por su vida y por su futuro, las diversas fotografías de su persona expuestas en redes sociales sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa, son muestra de ello.
Y bueno, pide al gobernador y a Mariana Rodríguez actuar por la no cosificación de este niño ni de ningún otro u otra. El llamado a atención también se extiende a los medios de comunicación, por cierto, y usuarios de redes sociales para velar por la integridad y dignidad de este menor, además de no difundir aspectos claves de su identidad.
Terrible la utilización de este bebé solamente para hacerse promoción política. Qué denigrante, a qué niveles tan bajos han llegado de utilización de todos estos instrumentos solamente para ganar más puntos en sus aspiraciones de poder. Con este hecho tan deleznable, tan denigrante, tan insultante y tan indignante, pues cerramos el programa de Cosa Pública 2.0 esta tarde. Lo invitamos a permanecer en sintonía en la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.